sigue Genoveva de Brabante de Cristóbal von Schmidt.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Genoveva de Brabante de Cristóbal von Schmidt. Cristóbal von Schmidt, novelista cuya obra abraza dos medios siglos, el 18 y el 19, es fundamentalmente un religioso moralizador. Lo más destacado de su producción es sin duda esta obra, Genoveva de Brabante, publicada por primera vez el primer día del siglo pasado, esto es, el primero de enero del año de 1800. Para el primero de enero de 1801, se habían vendido 10 ediciones y traducido a todos los idiomas del mundo, incluso al kurdo y al suajili, lenguas que hablan muy pocos individuos. Dice el libro que el cristianismo había empezado a extenderse en Europa, llevando su mensaje moral a todos aquellos pueblos bárbaros que vivían en medio de las crueldades de guerras sangrientas y costumbres brutales. La vida bárbara de los alemanes se fue dulcificando a medida que penetraba en ellas el cristianismo. Vivía en los Países Bajos un caballero, el duque de Brabante, a quien todos admiraban por su valor, su piedad y amor a la justicia. Su esposa, la duquesa, era tan virtuosa y buena como él, y su hogar había sido ornado con una hija, Genoveva, dulce y laboriosa, a quien se había dado una sólida formación cristiana. Genoveva solía vestir de blanco, lo que daba un hermoso marco a su pelo rubio como el oro viejo y sus ojos azules como las lagunas. Durante una cacería, el duque de Brabante tuvo un accidente con su caballo. Su vida se salvó gracias a la intervención del conde Sigfredo, noble y apuesto joven, señor de tierras alemanas del sur. De ahí nació una amistad entre ellos, amistad que culminó con el matrimonio de Sigfredo y Genoveva. Pero Sigfredo vivía lejos al sur, y llegó el día en que hubo de partir con su esposa de regreso a sus dominios. Genoveva lloraba, pero el obispo Idolfo la consolaba diciéndole que Dios le había asignado grandes tareas en otros confines. Efectivamente, al llegar el conde Sigfredo a su tierra, se enteró que los moros habían traspuesto las fronteras de España y se disponían a invadir toda Europa. Sigfredo, como todos los príncipes del continente, tuvo que ir a la guerra y abandonar a su esposa en su palacio. Al partir Sigfredo, nombró a Golo, un lugarteniente suyo, como intendente general de sus dominios. Golo era un hombre cruel y ambicioso, despótico con los servidores, quien pronto empezó a hacer grandes despilfarros y a darse una vida de sucios placeres personales. Y a tanto llegó la cosa que un día se atrevió a hacerle proposiciones deshonestas a la propia Genoveva. No hace falta aclarar que Genoveva, serena pero enérgicamente, rechazó la osadía del intendente. Y ahí labró su perdición. Genoveva intentó comunicarse con su esposo ausente, para lo cual escribió una carta que quiso enviar por mediación del anciano Dracón, administrador del castillo. Pero no bien hubo salido de ahí, cuando Golo lo apuñaló, destruyó la carta y escribió otra, inventando una falsa historia que presentaba a Genoveva como una esposa infiel, quien, para evitar su desprestigio, había dado muerte por propia mano a Dracón. Después hizo encerrar a Genoveva en la siniestra torre de penitencia del castillo. Ahí confinada, en las más penosas condiciones, dio a luz a un hijo que tuvo por cuna un trapo sucio. En esa asfixiante humedad, sin comida adecuada, Genoveva supuso que su hijo no iba a poder sobrevivir. Un día, Golo entró al torreón y anunció a Genoveva que si no cedía sus deseos, la mataría a ella y a su hijo. Pero Genoveva, que estimaba su virtud en muy alto precio, rechazó por nueva cuenta la proposición, dejando a Golo más despechado y siniestro. Mientras tanto, la respuesta del conde Sigfredo había llegado. En vista de la información que le enviaba Golo, disponía que Genoveva fuera muerta. En efecto, Golo llamó a los verdugos Conrado y Roger para que llevaran al bosque a Genoveva y a su hijo y les dieran muerte ahí. Les pide que una vez muerta Genoveva, le arranquen los ojos y se los traigan como prueba de que ha dejado de existir. Ya en el bosque, Conrado y Roger determinan no dar muerte a Genoveva y al niño, considerando que el infame Golo está cometiendo una injusticia. Los conducen a una cueva en las rocas y le llevan al tirano los ojos de un perro que encuentran muerto en la floresta. A base de una gran serie de penalidades, Genoveva puede subsistir en la selva fundamentalmente por la gracia de una sierva que, al perder a su cervatillo, alimenta con su leche a Genoveva y a su hijo. Sierva que vive con ellos en la cueva durante todo el tiempo. Los vestidos los hacen con las pieles de las ovejas que matan los lobos. Y gracias a ciertas plantas silvestres, tanto el hijo como la madre pueden curarse de sendas enfermedades que los ponen a las puertas de la muerte. Ejemplarizando con la vida animal, Genoveva educa a su hijo mostrándole el bien y el mal en forma casi bíblica, los frutos, las serpientes, los ciervos, el veneno, la miel, etc. Durante una larga enfermedad de Genoveva, que su hijo cuida con atención muy admirable, el niño separó del pecho de su madre un crucifijo. Una vez que Genoveva había sanado, su hijo le pidió una explicación sobre esos palitos cruzados. Ella le explicó todas las bases de la pasión cristiana y su simbología. Esto hizo ingresar al niño en el fervor y la piedad. Pero retrocedamos un poco y situémonos en el campamento donde Sigfredo ha sido herido por los moros. Delirando por la fiebre, llega la misiva de Golo en la que le informa de la infidelidad de Genoveva. Fuera de sí por la alta fiebre, Sigfredo ordena que Genoveva sea sacrificada. Sale el emisario, pero momentos después cede la fiebre y Sigfredo pide explicaciones a su consejero Wolf. Este, alarmado, le dice que ha mandado matar a su propia esposa por una carta de Golo y que, viejo como es, puede asegurar que si en alguien puede haber insidia es en Golo y no en Genoveva. Rectifica Sigfredo y envía una contraorden, pero al llegar el emisario, ya Genoveva y su hijo han sido enviados al bosque. Europa vence a los moros, a los que circunscribe al territorio de España. Sigfredo regresa a sus dominios y, lleno de dolor, ordena que Golo sea recluido en la torre donde retuvo a Genoveva. Meses después, durante una cacería, Sigfredo llega misteriosamente a refugiarse a la cueva donde viven su esposa y su hijo. Obvio es aclarar que el dolor se vuelve fiesta y que Genoveva regresa con todos los cuidados a su castillo, donde le ruega a Sigfredo que no mate a Golo, que lo perdone, lo cual hubiera ocurrido si el propio Golo no hubiera pedido la muerte a sus propios verdugos, escocido por los remordimientos. Obvio es aclarar también que la sierva que alimentó a madre e hijo se quedó a vivir en el castillo y que, a la muerte de Genoveva, se erigió una ermita que fue bendecida por el obispo Idolfo. Tres personajes más se unen a la vida en palacio. Berta, hija del carcelero, que fue la única que ayudó a Genoveva cuando estuvo presa, y quien aclaró a Sigfredo toda la situación, y los verdugos Conrado y Roger, que regresan de Tierra Santa, donde fueron a pedir perdón por haber dejado en la cueva a Genoveva. Y esto, pues, no es más que un muy pequeño resumen de la muy conocida obra Genoveva de Brabante, de Cristóbal von Schmid.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.